Pues buenos días a todos, ¿no? Muchas gracias, Sonia, por tus palabras, ¿no? Y muchas felicidades, ¿no?, por esta jornada cuya asistencia resulta ciertamente abrumadora. No es la primera vez que me encuentro ante una asistencia semejante. Fue también hace aquí unos meses en Galicia, no en este ámbito, sino en el Palacio de Congresos, a propósito de una jornada sobre materia de urbanismo organizada por la Agencia de Disciplina Urbanística, también con una cantidad de asistentes que no tiene parangón con el de ninguna otra zona de España. Nosotros estamos acostumbrados a hacer galas también, pues como Bustamante y Bisbal y algunos otros, y normalmente tenemos bastante menos público en otras zonas de la península y de las islas. Gracias, por tanto, a todos, a José Carlos, a Sonia y a todos ustedes por su asistencia en esta primera hora de la mañana. Bueno, vamos a ver, ya llegó. La verdad es que muchos, no sé si todos, pero muchos estábamos secretamente satisfechos del largo tiempo que ha requerido la transposición de las directivas, ¿no?, esperando, en fin, que sucediera algún cataclismo cósmico de los que está lleno de anuncios el YouTube, ¿no?, para que esto no pudiera llegar a pasar. Pero al final, desgraciadamente, igual que la muerte, pues la ley ha llegado. Finalmente, ¿no? Bueno, tenemos 3 meses de respiro todavía, 3 meses y unos pocos días, ¿no?, hasta el 9 de marzo, una fecha fatídica en la que muchos de ustedes, ¿no?, que tienen cara de sufridores, de funcionarios de servicios de contratación, desde aquí lo percibo, ¿no? Yo ya lo tengo que estar aplicando, porque a mí ya me están preguntando profesionalmente por esta ley, y tengo que hacer mil cábalas para contestar y no contestar cosas a las que no puedo responder. Pero naturalmente eso significa que ya tenemos que familiarizarnos rápidamente con este centón, ¿no?, con este centón, en fin, a cuyas dimensiones ahora me referiré. Bueno, mi intervención aquí va a ser muy particular, muy distinta de la de todos los demás. A mí, yo me hubiera gustado más dedicarme a algún tema concreto, porque de esa manera me hubiera dado ocasión para estudiármelo en profundidad. No sé, por ejemplo, el tema de los medios propios, ¿no? Así me hubiera podido intentar estudiar los inacabables artículos 32 y 33 de la ley, ¿no?, que se ha convertido en una especie de obsesión del legislador comunitario. Esto de los medios propios, que hay que ser un pervertido para estar preocupado por esto de los medios propios, aunque sé que es un tema muy importante, ¿no? Pero, en definitiva, lo que quiero decirles es que lo que les voy a decir yo, por mi parte, van a ser cosas muy poco interesantes. Primero, van a ser cosas conocidas, comunes, muy repetidas, que ya habrán escuchado de una forma u otra, sobre unos aspectos nada técnicos, salvo algunas menciones a un punto concreto que se me ha pedido que exponga, que es el relativo al ámbito de aplicación de la ley. Y en todo lo demás, pues me voy a limitar a expresar una serie de valoraciones generales acerca de este nuevo texto. Valoraciones de los que tengo que decir, pues digamos en la línea de lo que ya ha anunciado la directora, que no son especialmente favorables, ¿no? Esta es una ley que no está gustando a nadie, ¿no? Desde hace ya meses, cuando se hizo público el primer borrador ya consistente, antes incluso de que entrase en el Congreso de los Diputados, el primer borrador de la ley, pues he tenido ocasión de estar en ocasiones como estas, pues si no, quizá en una docena, ¿no? Todavía no he oído hablar bien del niño, ¿no? A todo el mundo le parece muy feo, ¿no? Y por tanto las cosas que les voy a explicar a ustedes son, digamos, valoraciones que yo comparto, pero que valoraciones que yo tengo, pero que comparto con otras muchas personas a las que se las he oído decir. Quiero decir, lo que les voy a explicar es intentar cómo vemos genéricamente los juristas, no los académicos, sino los aplicadores del derecho, y principalmente los que no estamos en la administración, cómo vemos esta ley. Para empezar, una descripción muy sumaria de sus características. ¿Cómo se puede identificar esta ley en base a esas características? Primero hay que decir, y es quizá lo único claramente positivo que se puede exponer de ella, es que la ley es de una técnica jurídica francamente elevada. Es cierto que esta ley se aprovecha, es decir, va al rebufo de textos anteriores, de la ley del 95, primera, de la ley de 2007, por supuesto, del texto refundido del 2011, pero esta es una ley que tiene la virtud de no haber empeorado los textos anteriores, no, por lo menos en las novedades que ha incluido. La ley de 2007 es una ley que está bien escrita, por supuesto con una sistemática que solamente puede ser producto de sustancias extrañas, ¿no? Evidentemente es incomprensible. La verdad es que la ley se convierte en una especie como de matriz de doble entrada en la que hay que saber, antes de empezar a tomar una decisión, quién soy yo, qué naturaleza tengo, este tipo de contrato es un contrato SARA, no es un contrato SARA, está armonizado, no está armonizado, cuál es el umbral, es administrativo, es privado, etcétera, antes de tomar la primera decisión, ¿no? Pero es una ley que en todo caso, con ese defecto de base que no se corrige en el actual, es una ley que se encuentra técnicamente bien escrita. Está escrita por una persona, la ley del 2007, las adiciones no, pero la ley del 2007 está escrita por una persona que es bien conocida, es una persona que, según dice él, me lo ha dicho en público en una jornada como esta, Bernardino Pérez Crespo, es un funcionario del Ministerio de Hacienda, que dice: yo no sé una palabra de contratos. Así, confesado, confesión de parte, no sé una palabra de contratos, lo único que sé hacer es escribir leyes. Bueno, es un buen oficio, eso ha de ser escribidor, como diría Mario Vargas. La ley no tiene, por otra parte, yo en la lectura que he hecho de ella no he encontrado ningún disparate, lo cual en este océano normativo pues sería lo más normal que se pudiera encontrar. Todos los legisladores tienen, dicen, de cuando en cuando barbaridades. Pues, por ejemplo, el 37.2 de la ley 39-2015, que ya ha sido criticado unánimemente por toda la doctrina. Y eso ya es mucho. Segundo, la extensión de la ley. Esta es una cuestión que no es irrelevante, ¿no? Si no he sumado mal, y seguramente lo he debido hacer porque los datos que ha dado la directora no coinciden exactamente con los míos, yo he contado que esta ley tiene, entre artículos y disposiciones, tiene 422 textos, que nada menos. Si excluimos los códigos y las dos leyes de juiciamiento, civil y penal y criminal, La ley de contratos se convierte de esta manera, obtiene la medalla de oro de los textos más largos de nuestro ordenamiento jurídico. Desplaza de lejos al que lo tenía hasta ahora, que era el reglamento de ordenación de la ley de transportes terrestres. Exactamente. El reglamento, el ROT llamado, tiene 146 páginas en el BOE y este exactamente tiene 264 páginas en el BOE, ¿no? Esto es una pura desmesura. Hay que decirlo claramente, porque las cosas, digamos, el tamaño importa. Importa. Y aquí importa, y justamente en sentido contrario, aquello que maliciosamente ustedes y yo estamos pensando, como es natural, ¿no? Esto no es. Además, decir, bueno, ¿tiene sentido? Pues no lo sé. Me he tomado la molestia de consultar los ejemplos paralelos, ¿no? Transposiciones de dos países próximos, Francia e Italia, ¿no? Las dos ordenanzas francesas de 2015 y 2016, la ordenanza 899 de 2015 y la 65 de 2006, que transponen las directivas comunitarias al campo de la República Francesa, tienen solo 179 artículos. Solo. Y los italianos, que no se caracterizan precisamente por ser personas excesivamente contenidas en sus expresiones verbales, tienen un códice de contrati publici que transpone, cuya versión actual del decreto legislativo de 18 de abril de 2016, y nada, tiene 254 artículos, prácticamente la mitad. ¿Es necesario esto? Yo tengo muy serias dudas, y esto tiene problemas. Como digo, el tamaño importa. Tercero, la ley en este tamaño tiene un problema de oscuridad. De oscuridad porque las modificaciones que introduce están un poco en la penumbra en algunos casos. La ley es tributaria, clarísimamente tributaria, del texto refundido del 2011, cuyos preceptos reproducen muchos casos, pero, digamos, tiene insertos, aparte de algunos enclaves que se ven a simple vista por su tamaño, el que les mencionaba antes, 32 y 33 sobre medios propios, o el artículo sobre los contratos mixtos, o algunos más, este texto tiene el inconveniente de estar lleno de pequeñas modificaciones, que a veces son de una palabra, que denota un puntillismo del legislador tremendo, ¿no? En el 95, por ejemplo, en la reforma que se hace en el 99, había modificaciones que constaban simplemente en insertar una coma, dicho literalmente por el autor de aquellos textos, Santías, que entonces estaba en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Aquí hay, este texto tiene, no sabemos exactamente cuánto, pero tiene centenares posiblemente de pequeñas modificaciones, lo cual es enormemente peligroso, porque este texto se parece al texto refundido, pero corremos el peligro, y ya a mí ya me ha ocurrido, y seguramente que a ustedes también, de ir leyendo y que se nos pase por alto cosas que están nuevas o que han cambiado, pero que creemos ya sabernos porque están, como digo, en el texto refundido. Están muy bien insertas, no es que sean disparates, pero son, como digo, muchas pequeñas modificaciones. Cuarta característica, ¿no? El principal reproche que yo puedo hacer a la ley de contrato del sector público es que tiene una denominación absolutamente injusta. Esto no es una ley de contratos. Esto no tiene nada que ver con una ley de contratos. Y, en fin, y veo la cara de sorpresa de alguno de ustedes. Esta es una ley, no es una ley que establezca el régimen de la naturaleza, los efectos, los elementos de los contratos públicos. No tiene nada que ver con eso. Hay unos cuantos artículos relativo al precio, relativo a la libertad de pactos y tres o cuatro más. Todo el resto de la ley es un reglamento de procedimiento. Y esto es como debería llamarse y quizá, como después diré, como debería ser. Este es un reglamento de procedimiento dirigido sobre todo a aquellos de ustedes que están en servicios de contratación. Este es un protocolo de actuación. Liosísimo, complicadísimo, grandísimo, pero que desde el punto de vista de la regulación de los efectos de los contratos, de la naturaleza de los contratos, no dice nada. El legislador no ha tenido, por ejemplo, no ha querido meterse en cosas esenciales. Por ejemplo, un tema que nos preocupa desde hace décadas, por ejemplo, ¿se aplica el 1124 del Código Civil a contratos administrativos? ¿Sí o no? Por ejemplo, bueno, pues esto es algo que se debería haber aplicado, se debería haber dicho, no se ha querido decir, ni ninguna otra de las cosas que están en el título, en el libro cuarto del Código Civil. Y por último, esta ley se caracteriza por una ambición, como la ley del 2007, pero quizá más ahora, una ambición en cuanto a su ámbito de aplicación que se podría bien llamar, podría llamarse totalitario. La verdad es que el legislador español, que fue muy rebelde a aplicar la ley a todo el ámbito de entidades públicas, se ha tomado un buen escarmiento de los rapapolvos que nos dio sucesivamente el Tribunal de Justicia de la Unión en sucesivas sentencias, y ya a partir del año 2010 decidió que todo el mundo tenía que estar sometido a la ley, ¿no? El otro día me decía un jefe de un servicio de contratación en Madrid, me decía: esta ley se parece a aquella película de García Berlanga, de todos a la cárcel. Todos dentro del ámbito de aplicación de la ley. Aquí no se escapa nadie prácticamente. La cárcel, por supuesto, es una ley a la que nadie le gusta y en la que nadie quiere estar, como es, bien, aunque no lo digamos, aunque no, mucha gente no lo diga. La ley pretende una aplicación realmente de absoluta y total, de la que aparentemente no se escapa nadie, aunque sí hay escapatorias a través de todo ese inexplicable, desde otro punto de vista, juego de distinción entre diferentes tipos de entes administrativos pertenecientes al sector público, administraciones públicas y poderes adjudicadores. En cualquier caso, este es un punto, un punto clave de la ley, un punto en el que yo todavía no he sido capaz de profundizar con intensidad, y que me gustaría hacerlo para saber exactamente qué hay detrás del artículo tercero, porque hay muchísimas cosas que no se nos dicen, muchísimas cosas. El artículo tercero da la impresión de decir: aquí todos a la cárcel, todos, aquí se aplica esto a todos. se incluyen en este, digamos, en el ámbito de aplicación de la ley, cosas que no sería necesario aplicar, que, perdón, no sería necesario mencionar. Por ejemplo, el artículo tercero menciona entre las administraciones públicas ahora a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no están en el texto refundido, bueno, que no están formalmente en el texto refundido. Yo creo que sí estaban, porque o comunidades autónomas o entidades locales, pero ahora se las menciona específicamente por si acaso. Se menciona también, inexplicablemente ahora, las diputaciones forales y las juntas generales de los territorios históricos del País Vasco. Desde mi punto de vista, también estaban incluidos. Ellos tampoco lo pusieron jamás en duda. Por cierto, ahora se mencionan aquí. E incluso, se mencionan algunas otras entidades discutibles. Por ejemplo, se ha sacado de la ley de régimen jurídico del sector público los fondos sin personalidad jurídica y se les incluye en el ámbito de aplicación de la ley, en un juego que yo no termino de acabar de comprender. Porque vamos a ver, para contratar lo primero que hay que tener es capacidad jurídica, es decir, personalidad. Y no sé cómo puede estar sometido al ámbito de aplicación de la ley un algo que no tiene personalidad jurídica. Para empezar, yo no sé en los fondos de sin personalidad jurídica quién contrata realmente, es decir, quién pone la firma al pie del contrato que se celebra, ¿no? Pero ciertamente es algo un tanto, como digo, un tanto chocante, ¿no? La ley, por otra parte, en este artículo tercero, curioso, ha eliminado, ha excluido ya las agencias estatales, solamente para el ámbito estatal. Es lógico, porque esas agencias han desaparecido con la ley de régimen jurídico del sector público. Ha incluido ya formalmente a las administraciones independientes. Y aparentemente no tiene el artículo no tiene muchos cambios, pero los tiene. Y los tiene e importantes, ¿no? No me ha sido posible, quizá por la prisa con la que hemos llegado, pero se lo dejaré a ustedes por si les es de utilidad, un pequeño cuadro comparativo que debía estar proyectado ahí y que les prometo a ustedes que lo tengo aquí, pero no vale la pena ahora, se lo dejaré por si les puede ser útil. Comparativo, un cuadro en el que aparecen, digamos, todo el conjunto de entidades públicas, los tipos de entidades públicas que existen en España, con su calificación como administraciones públicas o adjudicadores. Y ahí se ven perfectamente los cambios que se han producido. Cambios que nadie ha explicado. No están en la memoria de impacto normativo, de análisis de impacto, y que no sabemos muy bien a qué llega. Incluso, con soluciones curiosas, es decir, hay entidades que cambian de naturaleza, les advierto. Fíjense ustedes y fíjense en ese cuadro que mete naturaleza, incluso algunas se quedan en una situación un tanto extraña, en la situación básica de entidades del sector público, pero que no son ni poderes adjudicadores ni administraciones públicas. Por ejemplo, las sociedades mercantiles públicas, salvo que se incluya en alguna de las cláusulas generales del propio artículo, ¿no? Ahí hay cambios importantes, les llamo la atención. No se los puedo glosar, aparte de que no los tengo, porque ignoro cuál es la razón de esos cambios. ¿Por qué han bailado de una categoría a otra? ¿Por qué antes no eran administraciones públicas y si eran poderes adjudicadores y ahora sí son administraciones públicas y no son poderes adjudicadores o ahora no son ni una cosa ni otra? Esto es algo que tenemos que ver un poco con el tiempo. Este artículo, por otra parte, es un artículo que da unos problemas horrorosos. Yo les puedo decir que en mi trabajo profesional, de las consultas que se nos hacen, al menos un 40%, casi la mitad, corresponden a entidades públicas que no saben lo que son. Y ahora nos están llegando. Oiga, yo estoy en el 1J, por ejemplo, una primera cláusula general, o estoy en el 2B, o estoy en el 3D, porque no se sabe, son cláusulas generales, entidades constituidas con la finalidad de realizar actividades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, o, digamos, lo de naturaleza de ser un productor de mercado o no, etcétera. Bueno, en definitiva, quiero decir, este es un artículo clave de la ley, es la clave de arco de toda ella, es la, digamos, el paso inicial que hay que dar para saber qué es lo que hay que aplicar o no en este caso, y tiene, como digo, muchos problemas. La novedad más vistosa, más periodística, si ustedes me permiten, haciendo un poco de ironía, está en el apartado 4 de este artículo 3, en el cual se sujeta a las disposiciones de la misma a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, así como también sus apéndices, las fundaciones y asociaciones que dependen de ellos, y las corporaciones de derecho público, cuestión no menor, ¿no? Bueno, esto ha sido algo que sí ha sido publicitado. Miren ustedes, estamos aplicando el rigor de la ley a estas entidades que antes campaban por sus respetos. Pero he de decirles que, leyéndolo despacio, este precepto, este artículo 3.4, creo que no es más que un brindis al sol. Primero, porque las entidades que se mencionan no celebran una buena parte de los contratos típicos que están regulados en la ley. Los sindicatos, que yo sepa, los partidos políticos no celebran concesiones de obra pública, ni hacen obra pública, ni tampoco hacen concesiones de servicios públicos o de servicios, solamente hacen contratos de servicios y de suministro, realmente. Segundo, por otra parte, tengo serias dudas de que la mayor parte de los recursos formales que tienen estas asociaciones y estas entidades asociativas provengan todas ellas de poderes adjudicadores. Creo que no es así en absoluto, ni no sé si en el caso de los partidos políticos, según sus cuentas oficiales que estén en el Tribunal de Cuentas, quizá la mayor parte de sus ingresos formales proviene de las subvenciones o de las aportaciones estatales, de acuerdo con la ley de financiación de partidos políticos, pero no es así, desde luego, con las organizaciones empresariales y, desde luego, tampoco con las organizaciones sindicales ni con los colegios profesionales y demás corporaciones de derecho público, con lo cual, este que es un requisito para la aplicación de la ley de contratos, tampoco se daría. Y además, se da la circunstancia de que incluso hay otras excepciones, por ejemplo, en relación con los partidos, que es algo que los propios partidos han publicitado mucho, diciendo, bueno, ahora ya todos estamos sujetos a la ley. Bueno, la mayor parte de los gastos importantes de los partidos políticos, salvo los costes fijos de sostenimiento de locales y de pago del personal, es el gasto en campañas políticas, que el artículo 3.4 no menciona, pero sí menciona el artículo 11 para excluirlas, para declarar que es un negocio excluido. Con lo cual, la aplicación de la ley de contratos a estas entidades creo que va a ser nula o, como digo, o prácticamente mínima. Más dificultades plantea el saber exactamente cuáles son los actos y negocios excluidos. Como ustedes habrán visto, el artículo 4 de la ley, que era un artículo que había crecido de una forma con una obesidad endémica en las sucesivas versiones de la ley, hasta casi agotar las letras del alfabeto, el legislador ha optado ya por hacer otra cosa, que es dividirlo. Y lo ha convertido, el artículo 4 lo ha convertido en 8 artículos, del 5 al 11, del 4 al 11, y ha cambiado por completo la estructura y la regulación. Estos artículos... artículos son de un contenido mucho más detallado, pero la comparación entre estos artículos y el artículo 4 para saber si lo que está excluido ahora lo estaba antes o a la inversa no es en ocasiones, como digo, nada fácil. Por ejemplo, no se sabe con seguridad, se lo digo a título de duda porque no he conseguido llegar a una conclusión clara, por ejemplo, si se mantiene la exclusión que estaba en el 4B del texto refundido de la ley de contratos, es decir, las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público. Me da la impresión que esa exclusión ha desaparecido y que estas relaciones jurídicas, así llamadas misteriosamente, se incluyen ahora, se van a incluir en el nuevo contrato que conlleve prestaciones directas a la ciudadanía. Da la impresión, pero no está claro ni está expresado tampoco en ningún lugar que ha salido del ámbito de los contratos excluidos. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con la letra G del propio artículo 4 del texto refundido, al que no he encontrado un paralelo en los artículos 4 a 11 de la ley. No sé realmente si eso sigue estando excluido o no. O por ejemplo, da la impresión, por ejemplo, que sí se ha excluido a los contratos relacionados o celebrados por las administraciones con los llamados medios propios a los que antes me refería, la letra N del artículo 4 del todavía hoy vigente texto refundido, que había pasado a ser regulado en los artículos 32 a 33, de manera un tanto peculiar, ¿no? Porque, como saben ustedes, el artículo 32, no recuerdo exactamente el apartado, dice de los mismos que estos contratos no son contratos, son encargos. Ahora ya tenemos, ya hemos improvisado y ya tenemos, hemos innovado la teoría general del derecho. Además de los contratos, ya bueno, teníamos contratos, convenios, Vereinbarungen, etcétera. Ahora hemos inventado dos cosas nuevas en el derecho administrativo. Una de ellas son las encomiendas, que yo sigo sin saber muy bien qué es, y los encargos. Bueno, los encargos del artículo 30, del artículo 32. Estos encargos parece que sí han salido del ámbito de los negocios excluidos. Pero bueno, no quiero entretenerles mucho su atención y sí me debo dedicar a lo que es la principal razón de mi presencia aquí, que es la valoración general que la ley me merece, aparte de la crítica deslizada en torno a sus características que hice al principio, ¿no? La primera cuestión que debemos plantearnos, en fin, todos somos, se supone que somos seres racionales y somos ciudadanos conscientes, esta ley era necesaria. ¿Es necesaria o no? ¿En qué se justifica? ¿Por qué tenemos una nueva ley? ¿No? Bueno, yo no he encontrado ninguna razón, sinceramente. Es cierto que uno a las novedades legislativas de bulto, que suponen mucho trabajo, pues que le amenazan a uno con un gran trabajo para leer y estudiar, uno no la recibe de forma amistosa, sino de forma hostil. Pero bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y esta ley por qué? Bueno, he tenido la humorada de hacer algo que no he hecho jamás en otros casos, que es leerme la exposición de motivos y los considerandos previos de las directivas, ¿no? Les aconsejo a ustedes que salvo que quieran reírse un rato, no lo hagan, ¿no? Ciertamente. No hay una mayor cantidad de estupideces y vaciedades que en los dos textos. No se dice nada absolutamente serio. Aparte de eso, se dicen mentiras notorias, mentiras. Por ejemplo, la exposición de motivos de la ley, hecha por alguien que naturalmente no se ha leído el texto al que menciona, comienza diciendo que el paquete de directivas del 14 forma parte de la llamada Estrategia Europa 2020. Bueno, Estrategia Europa que casi nadie ha leído, salvo los funcionarios de la Unión, por supuesto, Estrategia Europa de 2020, que es del año 2010. Si se echa una ojeada a esa estrategia por encima, esa estrategia no dice ni una palabra sobre contratos, ni una palabra, nada. Se refiere a temas capitales, el incremento de la tasa de empleo y de la inversión en I+D, la reducción de la tasa de emisión de gases de CO2, de gases de efecto invernadero, el porcentaje de abandono escolar de las personas que viven en Europa de la pobreza, bajo nivel de pobreza, y con alguna mención al problema de la inmigración y de los refugiados de Asia y de África. Los contratos, ni palabra. En algún documento que deriva de la Estrategia Europa 2020, sí hay una mención, pero de esa Estrategia Europa no sale, evidentemente, las directivas del 14. Renuncio a leerles a ustedes algunas otras expresiones que están en los textos literarios que están en la exposición de motivos, que la verdad que es deberían producirnos indignación. Vamos, queremos, ya somos mayorcitos. Ya no tenemos por qué decir esa tontería que dicen en la prensa todavía. Debemos ejercitar libremente nuestro derecho al voto, faltaría más, ¿no? Faltaría más. En fin, ya llevamos unos cuantos años viviendo en un país liberal democrático y, por tanto, no sé cómo toleramos que se digan estas simplezas que se dicen en la exposición de motivos que producen literalmente vergüenza ajena. La ley proviene de la transposición de las directivas. ¿Y de dónde vienen las directivas? No tiene ningún origen. Yo se lo he preguntado a alguno de los representantes españoles que estuvieron en la elaboración de las directivas y le dije, vamos a ver, ¿alguno de vosotros pidió esas directivas? Y Belén Triana, que era entonces la secretaria de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, me decía, no. No. Y digo, ¿pero cómo? No, nos las pusieron encima los textos los funcionarios de la Unión. Así como suena. Y lo que saben los funcionarios de la Unión de los problemas, digo, bueno, pero alguien, incluso algún maltés o algún esloveno, dijo algo. No, nadie. Ellos no pusieron encima los textos a discutir y punto, ¿no? A discutir y punto. Nadie sabe muy bien, salvo, por supuesto, los funcionarios de la Unión, a los que hay que dedicar una censura abierta, ¿no? Es decir, no se puede estar, los países miembros de la Unión no podemos estar al albur de las conveniencias de los funcionarios de la Unión, cuya principal finalidad es permanecer en su puesto, hacer cosas. ¿Esta ley cuánto va a durar? Hace unos momentos nos recordaba la profesora Fuertes, luego se lo contará, ya hay otro documento que anuncia una nueva directiva, una comunicación de octubre. O sea, tendremos una nueva ley dentro de 5 o 7 años. ¿Era necesario, en segundo lugar, un texto legal nuevo, entero? Pues yo también tengo aquí muchas dudas. Aquí, digamos, invoco autoridades ajenas. Todos los expertos en técnica normativa, en teoría de la legislación, dicen que sustituir un texto legal por otro de nueva planta, como este entero, solo es aconsejable en aquellos casos en los que se producen entre un texto y otro alteraciones sustanciales, alteraciones o de sistemática o alteraciones de principio, de principios inspiradores. ¿Por qué? Porque la sustitución de un texto por otro tiene efectos perversos en su, digamos, en su grado de aplicación. Para empezar, estos textos producen algo que no es despreciable, y es, son textos abiertamente descorteses, ¿no? Nos expropian el conocimiento de los números de los artículos, lo cual no es ninguna tontería. Creo yo, en fin, somos muchos los que aplicamos, todos ustedes y yo también, que aplicamos esta ley, y tenemos derecho a saber que las cosas están reguladas en determinados artículos porque tenemos una memoria topográfica, fundamentalmente topográfica, para reconocerlo. Eso, digamos, se desconoce. Y eso, como es lógico, supone la producción de riesgo de incumplimientos. Esto es lo que dicen los expertos en teoría de la legislación. Cuando se produce el cambio de un texto por otro con la numeración cambiada, y más aún cuando el texto nuevo se parece al antiguo, se producen sistemáticamente incumplimientos. Incumplimientos simplemente por error, porque no se advierten los cambios o porque no se encuentran esos cambios, que se han producido pero están en otro sitio distinto en donde deberían estar. Yo creo que hubiera sido preferible, en la línea de lo que antes decía la directora y tal y como se apuntó en algún momento, yo creo que hubiera sido preferible hacer una reforma parcial, digamos, por el procedimiento incómodo de el artículo tal, apartado tal, queda redactado de la siguiente manera, porque por lo menos de esa manera hubiéramos visto las modificaciones que ahora están cuidadosamente diluidas en este océano de normas. Hay una segunda cuestión, también un segundo planteamiento que se puede hacer desde el punto de vista crítico a esta ley y a las que le precedieron. También, por supuesto, la ley del 2007, básicamente, un poco menos a la ley del 95, ¿no? O sea, estas leyes han cumplido los objetivos que se proponían. Es sorprendente que los objetivos de estas leyes en las sucesivas directivas cambien, cuando más o menos siempre se debería ir un poco en la misma línea. Son siempre, siempre distintos. Pero los que están dichos en las primeras directivas y que ahora se han diluido un tanto, pero que son los objetivos fundamentales en apariencia, yo creo que no se han cumplido, desgraciadamente, en modo alguno. El primero de esos objetivos: la creación de un mercado único de compras públicas. Fracaso total. Total. No hay más que echar una ojeada al registro de contratos para ver que ahí los únicos que contrató con las administraciones españolas son empresas españolas. Todo el mundo pensaba, bueno, como se va a publicar los anuncios en el Diario Oficial de la Unión o en algún caso en el Diario Oficial del Estado, aquí van a venir las empresas francesas, italianas, etcétera, eslovenas, todo el mundo, en absoluto. Nadie ha venido, ni tampoco nadie ha ido, salvo excepciones, de unos países a otros. Los mercados de compras públicas de la Unión siguen estando absolutamente cerrados. No totalmente cerrados, no por el procedimiento que la ley señala. Hay efectivamente traspaso de capitales y traspaso de experiencias empresariales. Lo que hacen las empresas, fundamentalmente, y yo de eso les puedo dar fe directamente por mi profesión, es que las empresas lo que hacen es que se integran en UTES licitadoras con empresas españolas, o compran un paquete de control de una empresa española, o crean, en su caso, una filial, o, en la mayor parte de los casos, se asocian de una forma u otra, perdón, con algún partner local que tiene buenos contactos, sobre todo en el mundo de la administración local. pero el mercado único de compras públicas con empresas extranjeras trabajando directamente no se ha producido. Y además no se ha producido entre razones porque no, tampoco en otros países se recibe bien a los contratistas extranjeros. Desgraciadamente no les puedo contar una anécdota que me contaron ayer, un cliente particular de una empresa cotizada española, una experiencia en Italia, en la cual, pues se puede contar lo que no la van a identificar ustedes, concurre una licitación, queda en segundo lugar, y la primera decisión del órgano de contratación es, digamos, confiscarle la garantía provisional. Pero si yo, si yo he licitado y se me ha admitido la proposición y he quedado segundo de 15 o 20, recurra usted. Van a ver al abogado italiano que le recomendamos y dicen, hombre, es que estas cosas hay que entenderlas. Lo que le están diciendo ustedes es que no vengan. Así. Que no liciten, vamos. Y no es el único caso, ¿eh? No es el único caso. Ese es el resultado. No hay mercado único de compras públicas. Quizá lo haya en el siglo XXII, pero desde luego hoy no. Segundo, la legislación de contratos como técnica de lucha contra la corrupción. Bueno, esto es algo tan poco realista como intentar curar el cáncer con aspirinas, ciertamente, ¿no? La corrupción es un mal tan viejo como la humanidad, ¿no? Y no voy a disertar sobre ello, ¿no? Las causas ya se han dicho, más o menos, no con mucha claridad específicamente, pero no están, desde luego, en la legislación de contratos ni en la facilidad para contratar. Los focos de corrupción, primero, existen en todos los países. No hay país europeo que no tenga un nivel de corrupción, y en todos los que he visto lo tienen bastante mayor que España, empezando por los países más importantes, Francia y Alemania. Es mucho mayor. Aquí estamos abrumados por la Gürtel, por la Púnica, etcétera, 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 pero allí los escándalos son mucho mayores. Lo que pasa es que no se habla de ellos o se tapan. Personas como, por ejemplo, la señora Lagarde, el gerente del Fondo Monetario Internacional, en España seguramente ya estaría en todos los periódicos, en Francia ya nadie habla de las acusaciones que se hicieron contra ella, seguramente infundadas, por supuesto. Bueno, la corrupción es un problema transversal, como digo, eterno, desde las civilizaciones o de las culturas de cazadoras hasta nuestros días. Y es algo que no se va, desde luego, a eliminar con una legislación de contratos, que no consigue nada. Yo estoy absolutamente convencido que en España tendríamos el mismo nivel de corrupción con esta ley y sin ninguna. Absolutamente el mismo. Porque el problema no es ese. El problema es la financiación de los partidos políticos, que es un cáncer gravísimo. El nivel de profesionalidad de la clase política, el nivel de retribución de la clase política, entre otras, y por supuesto el nivel ético general de la población. Esto, decir que se va a curar la corrupción con estas medidas legislativas es, como digo, es absurdo. Y desde luego, ¿qué decir de la agilización de los procedimientos de contratación? Que se dice, en todos los momentos se dice, bueno, vamos a agilizar los procedimientos de contratación. La mejor forma de demostrar que no es cierto es que todo el mundo, todas las administraciones racionalmente se quieren ir del ámbito de la ley porque no pueden contratar rápidamente y de manera eficaz, de manera que puedan ver, si no el final, al menos ya la luz al final del túnel de las obras que han empezado a hacer desde el momento en el que se toma la iniciativa de contratar hasta el momento en que se empieza. Ustedes lo saben mejor que yo, en contratos complicados, no digo en contratos menores, en contratos de servicios, puede tardar un año o dos. Eso es imposible, absolutamente imposible. Bueno, y para terminar, tres consideraciones críticas, no ya solo sobre esta ley, sino sobre esta ley en cuanto que en ella se manifiestan algunas disfunciones del sistema jurídico-político español, ¿no? Que son cuestiones, digamos, bastante más profundas, que es la, digamos, en esta ley lo que se manifiesta es la subversión extraña que se está produciendo en España en las relaciones entre la ley y el reglamento. Vamos a ver, durante muchos años todos los supuestos expertos, profesores de derecho administrativo, Hemos venido lamentándonos, yo el primero, de, digamos, de la invasión que los reglamentos hacían del campo de la ley. Es cierto que nuestro ordenamiento es un enorme océano pacífico en el cual hay unas cuantas islas ahí desperdigadas que son las leyes, pero si nuestro ordenamiento tiene 1 millón de disposiciones, pues habrá 10.000 leyes y el resto son reglamentos. Pero se está produciendo un fenómeno de inversión de esta tendencia y que lleva a 3 consecuencias, ¿vale? Que son ciertamente graves. Primero, un debilitamiento del principio democrático relativo al debate y aprobación parlamentaria de las reformas. Los gobiernos sucesivos o sus servidores han aprendido que hay una forma de conseguir que las leyes pasen por los parlamentos, como decía el viejo catecismo Ripalda, como la concepción de nuestro Señor, sin romperla ni mancharla, es decir, sin que nadie sepa muy bien lo que se discute y lo que se vota, que es hacer leyes complicadas y leyes largas. Las dimensiones y la complejidad técnica de la ley y la proliferación legislativa lo que genera es algo que las cámaras legislativas terminan no discutiendo. De la ley de contratos, por curiosidad, pues he hablado con mis antiguos compañeros del Cuerpo de Letrados de las Cortes, los cuales me han certificado, desde luego, que ni uno solo de los diputados ni de los senadores sabía de qué estaba hablando. No es la primera vez. Ni uno solo se había leído el texto de la ley. Se discutieron unas enmiendas que no están hechas naturalmente por los representantes parlamentarios, sino por asesores, que son chicos y chicas becarios, a los que se les dice, quiero 100 enmiendas. Se les encarga 100 enmiendas como 100 panes. Pues 100 panes. Pues ahí está. Pues ahí van 100 enmiendas. Y todo ello se discute además en 1 o 2 sesiones de 3 o 4 horas. En bloque, hablando sobre planteamientos políticos generales. Las leyes ahora cada vez más, y de eso les puedo dar fe directamente como antiguo funcionario del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, se aprueban por los órganos parlamentarios sin saber lo que se está aprobando, absolutamente. Y eso, desde luego, se consigue con leyes largas y con leyes complicadas, primera cuestión. Segundo, el ritmo de innovación normativa es también significativo, pero eso tiene también consecuencias muy graves en el principio de división de poderes, sobre el cual se asienta nuestro sistema político como el de todos los países civilizados. En los países, digamos, en el esquema normal de división de poderes, las leyes las hace el Parlamento, bueno, ¿de qué manera? Pero las hace, por lo menos, y las aplica e interpretan los tribunales, que son los que dan las pautas para su interpretación sucesiva y su aplicación. Pero claro, si las leyes se cambian cada X años, con el ritmo de producción de sentencias judiciales que existen, que nadie tiene interés, por cierto, en rectificar, a lo que se llega es a que los tribunales, las sentencias de los tribunales no sirven para nada. Son sentencias históricas, en el sentido que se refieren a derecho derogado. Derecho derogado. Con lo cual, la conclusión es muy sencilla. Por ejemplo, en mi despacho, en cualquier otro asunto, lo primero que yo le digo a un junior o a un chico becario es búscame jurisprudencia del Supremo sobre esta materia. En esta materia hace muy, y me di cuenta ya que hace mucho que no pido jurisprudencia del Supremo, porque no me interesa, no la hay. ¿Qué pido? Resoluciones o informes de las juntas consultivas y resoluciones de los tribunales especiales de recursos de contratación pública. Porque eso es lo que vale. Ahora las leyes. No solo las hace la Administración, sino que las interpreta. Las sentencias de los tribunales no juegan para nada. Y una tercera y última cuestión, y ahora sí que termino de verdad, que es el fenómeno de legalización o elevación de rango. Vamos a ver, mire ustedes, la ley de contratos, la primera, la que yo estudié, la primera, de 1965, era una ley muy cortita. Fue acompañada de 2 enormes reglamentos, del 67 y del 75, creo recordar, en donde estaba la regulación de la mayoría de las cuestiones en materia de contratos. La ley de contratos del sector público, la 30/2007, no tuvo más que un pequeñito reglamento parcial, el Real Decreto 817 del 2009. Y yo creo que esta ley no va a tener reglamento, ninguno. En definitiva, lo que se ha producido es algo con lo que quizá algunos pensábamos que era lo óptimo, que era que toda la regulación importante esté a nivel de ley. Claro, pero esa legalización y no reglamentación o deslegalización tiene posiblemente dos finalidades y dos inconvenientes. Tiene una finalidad que se ve perfectamente en el ámbito de la administración del Estado y que va a pasar en todas las comunidades autónomas, seguro, después de la ley 39. Y es que hoy en la actualidad es mucho más fácil aprobar una ley que un reglamento. Con el procedimiento que estableció la ley 39, las dos consultas sucesivas, si se hacen, etcétera, todo ello, en la práctica se tarda menos en aprobar una ley y es más fácil con un pequeño charlaneo parlamentario que no aprobar un reglamento. Esa es la primera razón. Y luego hay una segunda razón también, y es que con la elevación de rango de los textos, lo que se evita es las impugnaciones ante la jurisdicción contenciosa. Y esta es una finalidad que se persigue deliberadamente. Es mejor sacar las cosas en una ley, porque así, digamos así, no me la tumban estos tribunales contenciosos. En definitiva, esta es una ley que nos tendremos que aprender, e incluso casi, les diré, llegaremos a amarla como la tónica, ¿no? Llegaremos a amarla como la tónica o como la ley 3092, de la que todos abominamos en su momento y pedimos incluso que se derogase formalmente, y ahora con las leyes 39 y 40, pues todos estamos diciendo qué buena era la ley 3092, qué buena era, qué bien ahora que me la sé, ¿no? Bueno, terminaremos sabiéndonosla y tal. Ahora, para que ello pueda ser, y yo espero que pueda ser, en fin, y que no tengamos que estar siempre estudiando cosas nuevas, sería deseable que se produjera un parón legislativo. Yo pediría, por favor, y elevo mi voz inútilmente, como es natural, en fin, para que los responsables españoles y de otros países ante las instituciones comunitarias se nieguen a emprender cualquier reforma de la legislación de contratos, al menos durante una década. Que, por favor, que nos dejen en paz. En todas razones, no ya solamente porque nos podamos estudiar esto, sino también porque me parece que hablar otra vez ahora de una modificación de la ley de contratos es irresponsable. Es decir, la Unión está a punto de irse al carajo, con perdón. Lo saben ustedes. La Unión está a punto de desintegrarse. Tenemos un Brexit que no sabemos cómo va a terminar. Con todo el movimiento regionalista, con la contaminación catalana que se está despertando en toda Europa, ya según dicen. Tenemos a una potencia, antigua potencia y mucho más potencia hoy, en las fronteras del Este, presionando para mantener su poderío, Rusia, y tenemos aproximadamente unos 80 millones de africanos y 12 millones de sirios e iraquíes esperando a entrar en la Unión. Bueno, con estos problemas que tenemos, que son mayúsculos, la verdad es que empezar a pensar en modificar el artículo tal o la directiva tal me parece irresponsable. Creo que es algo que no nos debemos permitir en absoluto. No se pueden hacer reformas que a nadie interesan más que a determinadas personas o determinados funcionarios que deben mantener y deben justificar el sueldo que se les paga justamente. Bien, no les quiero entretener más, puesto que llevo ya hablando el tiempo justo de una clase, que es el módulo al que inevitablemente nos acomodamos todos los profesores cuando damos una conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por la atención.
Muchas gracias, profesor Santamaría, por la exposición, también por el sentido del humor tan necesario cuando se habla de derecho y, en particular, de una materia tan dura como es la contratación pública. Y procede ahora a dar el turno de palabra al público. Si alguien quiere formular alguna pregunta, este es el momento. Bien, yo voy a hacer una, sí, mientras la gente va pensando qué preguntar. Una pregunta fácil, creo. Los dos nos hemos preguntado si procedía en estas circunstancias aprobar una nueva ley de contratos del sector público, La razón es obvia, la ley que va a ser aquí objeto de análisis hoy y mañana es un texto extremadamente complejo, como en parte resulta lógico al ser consecuencia de unas directivas muy complejas y muy ambiciosas. Y nos preguntamos si hacía falta aprobar un nuevo texto porque realmente a lo mejor habría bastado con dar cumplimiento a las directivas haciendo ajustes en la legislación vigente de contratos. Además, esto sería bueno por razones de seguridad jurídica porque cualquier nueva ley introduce modificaciones de terminología, de estructura, de organización. Y eso, además de atorrar la cabeza del jurista y de los operadores jurídicos, pues da lugar a problemas interpretativos remisiblemente. O sea que, por razones de seguridad jurídica, yo creo que es fácil concluir que quizás habría sido mejor hacer ajustes en la legislación vigente. Sin embargo, por nuestra experiencia, cabe esperar que en una materia tan importante como la contratación pública, el Gobierno no quisiese dejar su impronta con una regulación nueva. Eso ya es ser realistas.
Pues no lo sé. Eso ya son valoraciones sobre las personas, ¿no? En el caso de la ley 3940 está claro. Y tiene nombre y apellidos, no lo voy a repetir aquí, son bien conocidos, ¿no? Esta ley, la verdad es que no tiene. Bueno, con esta ley está pasando un poco como sucedió en su momento con la ley 3092, que es. Que, en fin, con perdón, es una hija de nadie, ¿no? Porque, aunque todos sabemos más o menos quién la redactó, ¿no? Luego sus padres han negado radicalmente ser sus padres ante las críticas que suscitó, ¿no? También en respecto de esta, aunque hubo un grupo de expertos, hubo dos personas que pusieron la mano directamente para redactarlas, que son nuestro compañero, mi compañero José María Jimeno Feliu, de la Universidad de Zaragoza, y el expresidente del Tribunal Central de Recursos Contractuales. Entre otros, fueron los principales que redactaron los primeros borradores. Sin embargo, he estado con los dos y los dos ahora abominan del producto, ¿no? Del producto. Bueno, yo creo que en realidad, yo creo que hubiera sido preferible hacer una reforma parcial. Entre otras cosas, porque al hacer una reforma parcial, que es un texto muy feo, muy feo, porque es el artículo tal, apartado tal, letra N, queda redactado de la siguiente forma, o la letra N y tal. Yo creo que hubiera esa, digamos, esa forma de actuar hubiera aportado contención a los redactores para no incluir preceptos que seguramente no son necesarios, o ser incluso más escuetos en la redacción de algunos preceptos que son realmente barrocos y excesivamente y necesariamente grandes, ¿no? Sí es cierto que sea que quizá por parte de los redactores, hombre, quedaba más bonito una ley, pero yo no creo que sea esto una cuestión del Gobierno. Esta es una ley que tiene un origen por el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda no tenía, que yo sepa, un entusiasmo excesivo en aprobar esta ley, salvo que se aprobara deprisa, lo más deprisa posible, pese a lo cual nos va a caer una buena sanción, 128.000 euros día, puesto que ya estamos avisados como otros países comunitarios por no haber traspuesto las directivas a tiempo, ¿no? Pero es lo único que quería el Ministerio de Hacienda. Esto creo, según dice, lo dejó en manos de los expertos, ¿no? Y quizá a los expertos pues les ha gustado, digamos, dejar su impronta, pero es más una impronta de expertos. Por ejemplo, en el artículo 3, antes se decía, me parece, todos los entes, entidades, organismos y no sé qué, y ahora solamente se habla de entidades, ¿no? Es decir, que hay reformas, retoques que son puramente académicos, yo creo. Y es, por tanto, más que de una cosa de Gobierno, más de expertos, más algo de expertos.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, aquí tenemos una.
Sí, hola, buenos días. Yo quería saber cómo interpreta usted la desaparición o no desaparición de las instrucciones internas de contratación, en particular para los poderes adjudicadores que no son considerados administraciones públicas.
¿A qué se refiere? ¿A la intervención?
No, a las normas internas de contratación que los poderes adjudicadores pueden aprobar.
Sí, efectivamente.
que la exposición de motivos dice que desaparece.
Dice que desaparece.
Y luego en algunas disposiciones adicionales.
Así, 300 y pico, efectivamente. Sí. No entiendo por qué. Yo creo que eran buenas y yo creo que en cualquier caso van a seguir siendo aplicadas. No conozco la razón de la desaparición. No lo sé. A mí me parecía una buena medida y, de hecho, además, ¿no?, tan buena medida, yo he redactado unas cuantas, ¿no? A buen precio, además, por cierto. Con lo cual, lamento mucho que hayan desaparecido, os lo digo con toda honestidad. Pero creo que son buenas, porque es que si no tienes unas instrucciones buenas de contratación, la verdad, los funcionarios están perdidos. Estamos perdidos. Pero desconozco cuál es el motivo de la desaparición y creo que es malo. Desconozco la razón, pero desde luego es que no entiendo que pueda haber ninguna razonable.
Sí. Bueno, mientras ustedes van entrando en calor y van animándose a hacer las preguntas, pues en fin, imagino que habrán constatado lo que les decía hace unos minutos. Están disfrutando de algo cada vez más exótico, que es una exhibición de saber, ¿no? Y puestos a exprimir ese saber, hay una tendencia que yo creo acusada en la ley que se viene manifestando en los últimos años, que está dentro de la estrategia. No se dice 2020, se dice 2020 para estar de verdad en onda, ¿no? Porque si uno dice 2020 queda un poco, es 2020, ¿no? El que no dice 2020 es que no está en la onda, ¿no? La estrategia 2020 yo...
es poco agroso.
Que me preocupa, ¿no? Que es esta tendencia a utilizar instrumentalmente la contratación pública al servicio de otros objetivos de interés general. Muy acusados especialmente esta materia en temas ambientales o en temas sociales, que en abstracto pues podría dársele algún valor, porque no son políticas públicas, pero poner al servicio, porque literalmente es poner al servicio. Hay alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde dice que dar un porcentaje de hasta el 60% a los criterios ambientales como criterio de adjudicación del contrato, pues que no es desproporcionado, ¿no? Y me gustaría conocer la opinión del profesor Santamaría en relación con este tema.
Pues no hemos hablado de ello, ¿no? Pero coincido plenamente. Es decir, a mí eso me parece disparatado. O sea, los contratos están para que la Administración compre cosas, compre servicios. Y lo correcto es que al manejar recursos públicos, es decir, se compren las cosas mejores y al mejor precio posible. Y por lo tanto se pueden realizar esas políticas concretas. Meter otras consideraciones es que no tiene nada, yo creo que no tiene nada que ver. Las consideraciones ambientales, en donde procedan, y ahí están. Una obra pública requiere en muchos casos una evaluación ambiental estratégica. Ahí es donde hay que cargar la mano, en los temas ambientales. No hacer una obra pública. Bueno, se puede hacer una obra pública, evidentemente, para conseguir un fin ambiental, la protección de un medio, etcétera, se puede hacer, pero es que supone interferir la finalidad natural de los contratos, que es gastar bien y adquirir correctamente, en las mejores condiciones de mercado, productos, pero con otras consideraciones, ¿no? Hombre, vamos a ver, esto es una mentalidad un poco humanitaria. Es algo así como... compre usted productos hechos por indígenas, ¿no? Algo así. En vez de comprar productos hechos en China, pues compre usted productos hechos en otros países, en fin, en culturas hindúes, en indias, etcétera. Es algo así semejante. Las consideraciones sociales es algo que, bueno, las consideraciones sociales, en fin, por supuesto, todas las empresas deberán cumplir las obligaciones del respectivo ordenamiento laboral de cada uno de sus países, y al 100%, evidentemente, ¿no? Pero poner la contratación al servicio de... Me parece que es mezclar, con perdón, churras con merinas. No lo entiendo, ¿no?
Bien, si no hay ninguna pregunta más, ya estamos sobre la hora. 5 minutos de receso y ya seguimos con la segunda ponencia a la mañana. Gracias. Bien.